lecturas de hoy vemos que Dios llama a la gente y los obstáculos que ellos tienen que vencer para decirle sí. Me parece un poco extraño, pero me da la impresión que Jesús los desanima a que lo sigan. O quizás está cuestionando a los que se ofrecen a seguirlo para ver si de veras tienen esa intención o simplemente se sienten intrigados por las ideas que tiene y por las grandes obras que hace. ¿Estamos nosotros también solamente intrigados por Jesús? ¿O queremos seguirlo de verdad? Ojalá que no estamos muy confiados en nosotros mismos, porque no se trata de que sí Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, porque sí lo está haciendo. Más bien, la pregunta es, ¿cuándo y cómo le responderemos? La respuesta honesta es aquella que está cimentada en acción, que no se queda solamente en las ideas y sentimientos. El cristianismo como idea es bastante fácil e interesante, mas el cristianismo como modo de vivir es difícil. Los primeros cristianos no se llamaban a sí mismos cristianos. Inicialmente fueron los paganos los que primero usaron este término para describirlos. Estos cristianos se identificaban como el camino, señalando así una forma de vivir y no solamente un conjunto de ideas. A decir esto, no estoy restándole importancia a las ideas y a los conocimientos. Las ideas son importantes, pero no suficientes. ¿Cuántos hay que fueron a la escuela primaria o secundaria católica, pero que hoy no practican su fe? Ellos tuvieron muchos años de ideas, pero no fue suficiente. En un momento dado, tenemos que dejar de admirar las enseñanzas de Jesús y empezar a seguirlo. Ahí es donde la vida se pone interesante de verdad. Los que vacilaron en seguir a Jesús en el Evangelio dijeron algo que pareciera ser razonable. Déjeme ir primero a enterrar a mi padre. Déjeme primero despedirme de mi familia. Por ejemplo, Jesús dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. El enterrar a miembros de la familia era un deber sagrado en la ley judía. Sin embargo, Jesús está diciendo que el proclamar el Evangelio es más importante y por eso debemos aclarar esto con una respuesta. Eso fue lo que pasó cuando Elías llamó a Eliseo. Cuando Eliseo quiso demorar su partida debido a algo tan simple como darle a sus padres el beso de despedida, la respuesta de Elías pareciera irse más allá del límite. Ve y vuelve, porque ¿quién sabes lo que ha hecho el Señor contigo? Elías le está comunicando a Eliseo que no hay nada más importante que anunciar el mensaje de Dios. Para demostrar que él ha entendido, Eliseo sacrificó los bueyes de la yunta y después hizo una hoguera con la madera del arado. Lo mismo sucedió con los apóstoles. Jesús los llamó y ellos respondieron allí mismo, dejándolo todo. Las tres personas que en el Evangelio se le acercaron a Jesús no estaban todavía listos a dejarlo todo como lo hizo Eliseo y los apóstoles. Quizás habían olvidado el mandamiento mayor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estas tres personas estaban ansiosas de seguir a Jesús, pero había un impedimento en el camino. Tal vez nosotros podamos identificarnos con eso. ¿Cuál fue el impedimento de la persona a quien Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza? La seguridad. La persona que primero tenía que enterrar a su padre, su apego era el deber. Al que tenía que despedirse de su familia, su apego era la familia y los amigos. En sí, estas cosas no eran malas, pero sí son impedimentos que no nos permiten ser discípulos de Jesús. Cuando escogemos seguir a Jesús en el camino, le permitimos transformar nuestras vidas. Por eso a muchos de nosotros nos da miedo hacerlo. Y muchos de nosotros ni siquiera tomaríamos esto en consideración. No lo creo. Esto podría cambiar tu vida. Muchos de nosotros no queremos transformación en nuestras vidas. Nos sentimos cómodos en el lugar donde estamos, pero estamos conformes con sentirnos cómodos en un tipo de cristianismo que es mediocre y tibio. Lo que nos pide Jesús nos hace sentir incómodos. Si ustedes son como yo, entonces les gusta la comodidad. Pienso en los muchos artefactos que tengo en mi carro que no tienen un propósito importante. Están ahí solo para mi comodidad. Pero ahí es donde está el problema. El estar cómodo se pone en el camino de hacer cosas grandes. Jesús quiere que hagamos cosas grandes, que incluya amarlo a Él. Pareciera como que Jesús nos estuviera exigiendo porque nos reta a evaluar nuestras prioridades desde una perspectiva de la eternidad. ¿La seguridad o Dios? ¿El deber o Dios? ¿Relaciones humanas o Dios? Jesús pareciera exigente porque hay algo que tenemos en nuestro camino que evita que Él transforme nuestras vidas. A diferencia de la primera lectura y el Evangelio, nosotros no tenemos que venderlo todo y dejar el hogar para que Dios nos transforme. Aunque eso también estaría bien, especialmente si te sientes llamando a las misiones, al sacerdocio o la vida religiosa. En el Evangelio, Jesús le señala a cada uno qué es lo que lo tiene atado. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te tiene atado? ¿Ya lo sabes? ¿O tienes miedo de averiguarlo? Pregúntele a Dios, ¿qué es lo que más te tiene atado? Y Él te lo dirá. Eso no quiere decir que no tengas otras cosas que tienen atado como 3 o 10 más, sino que hay una cosa en particular que impide que lo sigas como Él quiere que lo hagas. ¿En qué parte de mi vida no permito que Jesús sea el Señor o el Salvador? ¿Estoy dispuesto a preguntarle? ¿Estoy dispuesto a escuchar la respuesta? ¿Estamos dispuestos a decir sí? Por ejemplo, el que me haya observado en algún evento parroquial podrá decir que no tengo buenos hábitos en la alimentación. Por más de un año, el Señor ha querido que yo tuviera mejor disciplina en esta área, a sacrificar más. Y yo sé que simplemente no estoy cumpliendo como Él quiere. Lo que me ataba anteriormente era la internet a donde pasaba mucho tiempo. Y antes de eso era el no estar más involucrado en la vida de mi esposa y de mis hijos. Ser más disciplinado en los alimentos es mi atadura. Tengo pequeñas victorias a las que le siguen también fracasos muy grandes. Y mientras no tome esto en serio y de verdad se lo entregue a Dios, no habrá grandes progresos en mi relación con Dios. Yo tendré pequeños avances orando con más frecuencia o visitando a los enfermos que no pueden salir de sus casas, pero esto es limitado hasta que, con la gracia de Dios, yo puedo superar eso que me ata. Démosle a Dios una sola cosa. Y cuando finalmente pueden lograr lidiar con eso o superarlo, el Señor les señalará el siguiente paso. Y con cada obstáculo que superamos, nos daremos cuenta que Jesús en realidad no es exigente para nada. Es simplemente un Padre amoroso que nos está enseñando cómo amar con más de nuestros corazones y almas y con más de nuestras mentes y fuerzas. Así como en la primera lectura y en el Evangelio, Dios busca una respuesta inmediata. Nuestra respuesta comienza ya mismo aquí, en este momento, sea en la forma que sea, o sea cual fuere la dirección que tome nuestra vida hoy. Tenemos la libertad de decir sí y dejar que Dios empiece a obrar grandes cosas en nuestras vidas. Pero como nos dice San Pablo, Dios no nos dio libertad para malgastarla en vivir una vida egoísta, ni vivir una vida esclavizada por los deseos de la carne. Él nos dio libertad para que pudiésemos dar nuestras vidas por la salvación de nuestras almas y las almas de otros. Si todavía te sientes intimidado o abrumado por la invitación de Jesús, no temas. Si te preguntas si Dios podría de verdad hacer algo grande por medio de ti, no lo dudes. Si dices sí y le pides a Dios que te ayude a superar eso que te ata, Él te dará la gracia que necesitas. Como Santa Teresita del Niño Jesús escribió en su autobiografía, Jesús no llama a los que son merecedores, sino a los que Él escoge. El Señor no nos llama porque somos fuertes o competentes o porque tenemos éxito. Él llama a los que Él llama. Y hoy te está llamando a ti para que le entregues esa cosa que te ata y para que le permites transformar tu vida.